un espacio abierto a la opinión, al debate o al consenso. La respuesta en voz de los protagonistas. En Aire de Todos, entrevista.
La crónica periodística habla de venganza, de fuego y de muerte. Este hecho que ocurrió el 17 de febrero de 1994. Un feroz incendio terminó con la vida de los Bagnato. José, de 42 años, su esposa Alicia, de 40, sus hijos Fernando, de 14, Alejandro, de 9, y Nicolás Borda, de 11, amigo de los chicos, murieron esa noche. Matías Bagnato es el único sobreviviente de aquella tragedia. Matías, Nicolás Blanco, en LT14, en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Nicolás? Buenos días, gracias por llamar.
No, por favor, gracias por atendernos. Estaba leyendo un artículo que apareció en Perfil estos días a propósito de la narración de tu historia como obviamente el único sobreviviente de lo que fue este incendio en el que murió toda tu familia. ¿Qué edad tenías vos? ¿Eras muy chiquito?
Sí, tenía 16 años, recién cumplido. Sí, la verdad que a veces cuesta mucho poner en palabras lo que con esos 16 años fue aprender de la noche a la mañana a aprender a vivir sin una familia entera, ¿no? Es muy difícil.
¿Qué pasó con vos después de ese momento?
Bueno, obviamente estuve prácticamente un mes en estado de shock, que nadie me podía hacer reaccionar, porque no solamente fue el hecho, como te digo, de aprender a tratar de comprender esta realidad que me tocaba vivir, sino que también cómo fue el hecho, ¿no? O sea, la verdad que estar en una habitación, sentir que te quemás vivo y después ver tu casa incendiándose por todos lados con tus viejos, tus hermanos, es algo que verdaderamente es inexplicable e intolerable para cualquier ser humano, ¿no? Después de muchos años de terapia y demás, pasó lo del juicio horario público, a esa persona, Fructuoso Álvarez González, lo condenan a lo que es prisión perpetua, a lo que yo pensé que era prisión perpetua, mejor dicho, ¿no? Después, por supuesto, como creo que hoy la mayoría de los argentinos ya sabemos de que
que no existe.
Es falso, ¿no?
Que no existe, la perpetua no es perpetua, no dice nada, perpetua, pasa toda la vida en cárcel. Y el tipo sale.
En realidad, Nicolás, yo siempre digo lo mismo, la perpetua la tuvo mi papá, mi mamá y mis hermanitos, y el dolor que yo tengo adentro, que sí, eso es perpetuo, ¿no?
Claro.
Él evidentemente no. Mi abuela, por supuesto, por un tema de salud también para nosotros, decidió en su momento confiar en la justicia y decir, bueno, ya está condenado, tenemos que tratar de rearmar nuestras vidas, quedamos los dos solitos. Y bueno, eso fue lo que intentamos hacer durante los primeros años, hasta que en el año 2008, un día a las 3:30 de la madrugada, o sea, en el mismo horario del incendio, me suena el teléfono en mi casa y era la voz de este monstruo, nuevamente diciéndome de que me preparara, que me iba a quemar como el resto de mi familia.
¿Él queda libre? Bueno, o sea, desde el momento que queda libre, ¿se pone en contacto con vos?
Automáticamente. Una vez que le dan la libertad, lo primero que hizo fue buscarme y decirme eso. Y ahí es donde, bueno, desde hace 8 años atrás hasta el día de hoy, la verdad, Nicolás, no tengo vida, ¿no? Está claro, no hace falta que te lo diga. O sea, vivo todo el tiempo pendiente de ver qué va a hacer la justicia. Bueno, me estoy salteando la parte de que después de que yo salgo ayer en el Senado, cuando expuse y conté todo lo que yo tuve que vivir, el fin de contar todo lo que pasé, justamente lo que yo quería era que los senadores hagan carne verdaderamente de lo que pasa un familiar de víctima en la Argentina, ¿no? Claro. Para que tomen conciencia verdaderamente. Y estuve prácticamente 1 año y medio encerrado en mi casa con 3 policías en la puerta, o sea, él libre y yo preso,
claro,
hasta que lo volvieron a detener, y ahí, bueno, desde ese momento hasta el día de hoy está cumpliendo la condena que no había cumplido en el penal de Ezeiza. El tema es que, bueno, continuamente, todos los años, pide acceder a estos benditos beneficios, ¿no?
Salidas que son salidas transitorias, ¿no? Y perdóname, y en la salida, en los momentos de salida transitoria, ¿ha tomado contacto contigo nuevamente? ¿Ha intentado?
No, porque no se lo dieron hasta el día de hoy. Gracias a Dios, no le otorgaron nuevamente el beneficio. Imagínense que ya le habían otorgado, él es español, entonces él queda libre usando esas chicanas judiciales, burló todo el sistema penal, como acá nadie controla absolutamente nada, esta persona pide irse a España, le conceden ese beneficio porque es español, y bueno, volvió a la Argentina sin ningún tipo de problema, ingresó, y ahí es cuando queda libre acá, ¿no? Otra vez. En base a eso es que en la actualidad, bueno, continuamente tengo que estar pendiente cada vez que pide un esos pedidos, como te decía, esos beneficios, de intentar de que, bueno, que no se lo den, no solamente por un tema, como yo explicaba ayer, de venganza, ¿no? Porque no, uno no es un vengador, yo lo aclaro todo el tiempo. Uno pide una justicia justa, ni más ni menos.
Sí, sí, sí.
Esto está claro. Hay informes del penal que dicen que él no muestra arrepentimiento sobre el hecho. Bueno, y todo lo que te estoy contando, ¿te imaginas que si me llamó por teléfono apenas salió? Está claro que sigue siendo el mismo psicópata y monstruo que hizo lo que hizo en ese momento.
Ante un hecho tan grave, ¿cómo manejás, si tenés contención psicológica, emocional? Supongo que sí, ¿no?
Sí, sí, por supuesto, y es muy importante también el afecto que uno recibe. Yo siempre digo que hoy mi familia son mis amigos, y bueno, y mi abuela, que fue siempre mi bastón, ¿no? Mi guía. Hoy, pobrecita, bueno, obviamente, hoy tiene 89 años, está muy grande, y esa quizás es la parte que a uno más le duele, ¿no? Porque que con 89 años, aún hoy, te sigan matando a tu hija, a tus nietos, continuamente, la verdad que...
Sí, pero aparte, Matías, no, a ver, convengamos que, a ver, vos estás más pendiente de lo que pueda pasar con este tipo.
Sí, con su vida.
Claro. Claro, a ver qué pasa.
Por lo psicológico.
Claro, ¿qué hace?
Por esto, Matías, es tan importante que en casos como el tuyo y otros similares, casos de violación, a la víctima se le dé algún tipo de información respecto de cómo está cumpliendo la condena, etcétera, el agresor. Hay casos que es imprescindible, digamos, como este. Es uno de los puntos.
Sí, nosotros ayer, cuando pusimos junto a Carolina Píparo en el Senado, explicábamos justamente esto, la importancia de tener el mismo derecho que tiene el delincuente a lo largo de todo el proceso, ¿no? En esta instancia, para que la gente lo comprenda, cuando termina el juicio oral y público y la sentencia queda en firme, las causas pasan a los juzgados de ejecución penal, que como dice su palabra, son los que ejecutan la condena y son los jueces que tienen que determinar si una persona está en condiciones o no de reinsertarse en la sociedad, ¿sí? Cuando la causa llega a esa instancia, hoy en la actualidad hay un artículo en el Código Procesal que excluye a la parte querellante de esa instancia, o sea, la víctima queda completamente excluida. Entonces, por eso es que los jueces ni siquiera te notifican si esa persona accede a un beneficio. Yo me entero que estaba libre a raíz de las amenazas. La realidad es que podía haber aparecido en la puerta de mi casa y yo, para mí, estaba preso.
Claro.
Por eso es que yo ayer les decía a los senadores que no solamente, vuelvo a repetir, por un tema de pedido de justicia, sino que también por la seguridad de la víctima es importantísimo que tenga la posibilidad de participar a lo largo de todo el proceso, ¿no? Esto creo que es algo que hay que modificar urgente para ayer, y que en algún punto también haría, yo creo que no sería tan fácil para jueces como lo que hemos visto estas últimas semanas, como Rossi o como Axel López, poner esa firma si está también el familiar de víctima detrás, ¿no?
Es verdad. Matías, vos decías mi familia, que son mis amigos. ¿Vos formaste tu familia? ¿Estás casado? ¿Tenés hijos?
Formé, pero bueno, por un tema de seguridad no puedo dar detalles.
Está bien.
Me prohíben dar detalles al respecto.
Pero te casaste y tenés hijos, en principio sí.
Sí, estoy contenido, no tengo hijos, pero...
Está bien, no hay problema, respetamos totalmente. Matías, gracias,
No, por favor, a ustedes por acompañarnos siempre.
Gracias, un gran abrazo. Matías Bañato, ¿sí? 22 años después de la tragedia en donde murieron sus padres y sus hermanos, y por esa salida transitoria y por todo el sistema, ¿no? Esto que decía Giano hoy temprano, creo que el sistema falló bueno, sigue fallando el sistema. Claro, evidentemente, este es un caso emblemático de eso.
El sistema falló, no es una supuesta credibilidad.
Claro. En este caso, claro
que falló el sistema.
Así que, interesante el testimonio que queríamos compartir con ustedes.
De rever, digamos, los cumplimientos de las penas y la asistencia, digamos, que es lo que están debatiendo ahora en el Congreso.
De las víctimas.
La asistencia a las víctimas también, sobre todo en casos tan. En donde hay este tipo de saña, por decirlo de alguna manera.
La chica esta, Nadia, que hablaba en los medios del caso Micaela, que ella cuando
no sabía que él estaba suelto, que él andaba en la calle y que pedía que se reorganice el sistema y que se le informe a...